Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
Y amén. Hermano, puede abrir su palabra o su teléfono celular en Romanos capítulo 8. La carta a Romanos 8. La epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que radicaba en Romanos. Y en ese entonces el emperador que estaba de turno era Nerón, un hombre malvado, desquiciado en todas las áreas que usted se pueda imaginar de la vida. Pero Pablo le escribe en los primeros 12 capítulos a la iglesia cristiana, judíos que tal vez vinieron de Jerusalén hacia Roma y habían creído en el Mesías, Jesús. Y él les escribe acerca de la sana doctrina de la justificación. El don, el regalo de la justificación de toda una humanidad al creer en Cristo Jesús. ¿Justificación de qué? Del perdón de nuestros pecados. Y he aquí que en Jesucristo somos libres de toda condenación. Somos salvos por gracia, regalo de Dios, justificados por la fe en Cristo Jesús. Y de allí, del capítulo 3 en adelante, el apóstol enfoca el evangelio a una manera práctica al diario vivir suyo y mío, en donde entre otros él habla que nosotros debemos de orar por las autoridades, porque toda autoridad, escúcheme bien, toda, diga toda, es puesta por el Señor. Y lo que el Señor pone se respeta. Y Romanos 8 habla acerca de la manifestación de la gloria de Dios. Y vamos a ponerlo en la pantalla, Romanos 8, versículo 18 y 19. Pero hermano, el Señor puso en mi corazón que antes yo hablarle de la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, que va a ser, hermano, es en esta tierra, es cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto y cuando Cristo regresa a reinar con su iglesia. Antes de llegar a ese tiempo tan maravilloso, estamos viviendo en esta tierra. Y Pablo quiere enfatizarte a ti y a mí que las aflicciones de este tiempo presente, diga aflicciones. ¿Cuántos de ustedes tienen aflicciones en su vida? Levante su mano bien en alto. Sea honesto, aquí estamos ante Dios. ¿Todos? Todos, amén. Y usted sabe que las aflicciones para usted y para mí en el reino de Dios son fruto de algo que se llama guerra espiritual. Y el grande problema es de que se envía a la iglesia, se envía a los creyentes, muchas veces sin equiparlos. Y aún aunque estén equipados, no hay guerrero invencible en la iglesia más que Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Y dice en Romanos, el versículo 18, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto. Es decir, yo entiendo en mi mente como hombre, pero también como hijo de Dios, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, de hoy, hermano. Usted acaba de levantar su mano diciéndome que usted hoy tiene aflicciones. Y yo tengo aflicciones. Y Dios quiere en esta tarde hacerte ver a través de su amor, porque su amor está y es mucho más grande que toda aflicción que tú y yo podamos tener en este día, incluyendo la muerte. Y dice el apóstol Pablo: por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y aquí viene la motivación, aquí viene la inspiración del Espíritu de Dios que en aquel entonces le dio a Pablo, pero que hoy nos da a ti, a mí y a todo aquel que nos está oyendo por internet. Y si Nora está allá en el cuidado de niños, yo no sé si están los speakers allá encendidos, pero allí donde esa hermana está, allí el Señor la va a tocar. Porque Dios va a sanar a sus guerreros en esta tarde del fruto de su herida, de tanta aflicción que tú y yo estamos pasando hoy en día. Usted ve a Pastor Paul, a Pastora Tracy sonriendo siempre. Usted me ve a mí sonriendo, gloria a Dios. Pero solo Dios sabe las aflicciones que nosotros, los hijos del Altísimo, pasamos. Y usted no es la excepción. Pero todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación, y esta creación aquí es la humanidad, esta creación aquí también es la tierra, el planeta. Esta, dice, es el aguardar, el anhelo ardiente. Como quien dice, está desesperado porque la manifestación de la gloria de los hijos de Dios surja. Y dice el apóstol, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Pero antes, en el versículo 18, él mencionó: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles. ¿Y a quién no le gusta tener un certificado colgado en la pared de su cuarto que ya se hizo ingeniero sin haber ido a la universidad? ¿A quién? Entonces, antes de hablarte a ti acerca de la gloria venidera, necesito hablar de lo pasado y de lo presente. Esto es hablar de las aflicciones del pasado y de las aflicciones del tiempo presente. Antes del atleta competir y recibir su galardón, él tiene que vencer y romper limitaciones físicas. Él tiene que tener control absoluto de los músculos de su cuerpo. Aprender, diga aprender. Aprender técnicas. Y debe también, no solo físicamente prepararse, pero psicológicamente. El atleta debe de romper limitaciones psicológicas. Temor a los contrincantes que van a competir, que tienen más experiencia que él. Además, debe de reconocer las estrategias del contrincante. Él debe de ejercitar una actitud de ganar. Y la actitud, hermano, nace en el corazón. Antes de hablarle a usted de la gloria venidera, y yo, pastor, creo que esto voy a tener que venir otra vez, porque no puedo, yo he tratado, no puedo completar todo el material, pero Dios sabe. Antes de hablar de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hay que entender las aflicciones del tiempo pasado y del tiempo presente. ¿Qué es aflicción? Es un sentimiento, y lo tenemos en la pantalla, es un sentimiento de tristeza, de congoja, pérdida del ánimo, de amargura y de pesar. Se trata de un estado temporal. Y aquí viene lo grandioso, ya que Dios aparece como la solución para ese sentimiento. Y eso es grandioso, hermano, ya que Dios aparece como la solución en tu sentimiento de congoja. Entonces, hay victoria en tu vida. Hay victoria en mi vida. Entonces yo vengo a entender que la aflicción tiene un propósito, y es el que usted y yo nos humillemos, es decir, aprendamos a depender en todo de nuestro Padre. Entonces la aflicción no es mala. La aflicción viene a ser una escuela de la vida, que si tú te humillas, te enseñará las verdades eternas del Cristo. Vivirás de gloria tras gloria, y esa es la gloria que vas a manifestar cuando estés en esta tierra. Entonces, hay fe, hay una certeza de lo que no se ve en medio de la aflicción, como si fuera. Aflicciones del pasado. Hermano, estamos enamorados del Evangelio de Jesús, porque Jesús es nuestro gran campeón. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro Rey. Él no nos llamó sin antes Él haber ido al campo de batalla y experimentar en carne propia lo que es luchar contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Así es que cuando usted y yo vamos a Jesús, usted tenga la plena confianza que Él entiende la aflicción que usted está pasando. Amén. El Padre, en el libro de Isaías, si usted ha traído su palabra, vámonos a Isaías capítulo 53. Y comienza el Espíritu diciendo: ¿y quién creerá a nuestro reporte? Y como yo, pasando una gran aflicción, le voy a ir a hablar, que todo lo puedo a Cristo que me fortalece, si al que le estoy hablando me ve que yo estoy, que apenas la estoy haciendo. ¿Quién ha creído a nuestro reporte? Y dice la palabra, que no está acá, pero en el versículo 10 dice, en el 9: y se dispuso Jesús con los impíos su sepultura, sin haber pecado, sin haber hecho nada malo, sin haber pensado nada malo. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor pasó esa grande aflicción. Dice que Jehová el Padre Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y a la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dentro de cada aflicción que tú y yo estemos pasando o hayamos pasado en el día de ayer, el Espíritu del Señor dice que hay una recompensa. El Señor, sin cometer maldad, Él fue sometido a quebrantamiento por su Padre. Por muy espiritual, bondadoso, misericordioso que tú y yo seamos, seremos sometidos a quebrantamiento. Pero tendremos una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de Jesús? Hemos sido tú, hemos sido yo, nuestra familia, el Inland Empire, esa preciosa familia que vimos de México. ¿Y cómo lo dice la palabra? En Isaías 53, versículo 11, lo tenemos. Dice el Espíritu de Dios acerca de Jesús, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahí está la palabra aflicción. Y estamos hablando del ejemplo que debemos de tomar en Jesús por las aflicciones que Él vivió. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, dice el Espíritu Santo, mi siervo justo a muchos. Dígale al que está a su lado: yo soy justificado por Jesús. Por su aflicción yo soy justificado hoy. Y llevará las iniquidades de ellos. Jesús sabía, amado hermano, que sus aflicciones no eran ni serían en vano. No eran cuando Él estuvo en esta tierra, porque Él estaba testificando de su Padre Dios, del amor tan enorme de Dios y de la voluntad de su Padre. Y Jesús también sabía que sus aflicciones no serían en vano, porque recibiría justicia de parte de Dios al serle devuelta la gloria que él siempre tuvo y que tuvo antes de venir a la tierra. El Señor le dice: dame la gloria que tuve antes de haber venido acá. Y por las almas, por usted y por mí, que vendríamos a creer en su nombre, y por aquellos que vendrán a creer en el nombre de Jesús a causa de nuestro testimonio. Así es que Jesús, él tenía una recompensa visionera programada como resultado de su aflicción. Ahora, Hebreos 12:2, la versión Dios habla hoy, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe, y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí está, en amarillo, sentimientos, sufrió vergüenza y tuvo que soportar aflicciones. Amén. ¿Qué hay de las aflicciones que tú y yo hemos pasado, estamos pasando y pasaremos? ¿Cuántos testifican de la fidelidad de Dios en las aflicciones del pasado, del día de ayer? Diga amén. Unos cuantos nada más. ¿Cuántos testifican de las aflicciones que usted vivió en el pasado, que Jesús fue fiel? Veamos entonces ahora las aflicciones del presente. Nuestra gran esperanza es Jesús, diga Jesús. Por la fe en esta tarde, hoy les pregunto: ¿cuántos testifican ya, hoy, en medio de tu aflicción? ¿Cuántos de ustedes testifican ya de la fidelidad de Dios en las aflicciones que estás pasando ahorita? ¡Wow! Se oyó más fuerte. Y no es coincidencia. ¿Sabe por qué Dios lo permitió? Porque Dios permite que usted escuche que la experiencia del pasado, que ustedes dijeron amén en voz baja, cuando les pregunté la de hoy, hablaron más fuerte. ¿Por qué? Porque el mismo fidelidad del Padre que le ayudó en su aflicción ayer está con usted el día de hoy. O sea que su prueba de ayer, su aflicción de ayer, su sentimiento de agobio del día de ayer, tuvo una moraleja y tuvo una producción para la gloria de Dios en tu vida espiritual. Esta semana yo tomo el tren todos los benditos días del Señor en la ciudad de Los Ángeles. Y estaba yo sentado temprano en la mañana, a las 6:00 a.m, 6:30, y en la tarde cuando salí de la oficina. Pues en esos dos lapsos de tiempo me dijo el Señor: observa a la gente. Y tengo en mi mente 5 personas que vi. Son mares de gentes que usted ve. Unos se acaban de bajar del tren y pasan por ese pasillo donde yo estaba, porque ya se van a su casa. Y por el mismo pasillo entran otros que van a ir a tomar el tren. Pues entre otras personas, la primera que vi, una anciana de unos 30 años, con lentes oscurísimos y una vara, y venía ella así, con una gran sonrisa, ciega, pero con alegría. No me atrevo a decir con gozo, pero por lo menos alegre. Al tiempo pasa un hombre elegante, alto, como nuestro pastor, su estatura, pastor, con traje y corbata. Dele un aplauso a Dios por nuestro Padre espiritual. Iba el hombre con corbata y su ataché se miraba pesado, y el hombre caminaba encorvado y caminaba así. Él hacía ruido cuando caminaba. Después veo a una pareja. Venía el hombre adelante y la señora detrás. Le venía diciendo cosas tan desagradables, pero a grito. Y yo estaba observando, obedeciendo lo que Dios me había dicho. Yo en ese instante yo no entendía por qué. Después pasa una joven con su mirada perdida, como diciendo: yo no sé qué me va a pasar. Sin rumbo, usted podía ver en su vista. Y de último se llegó a sentar a ese restaurante donde estaba yo, una pareja, un hombre con una mujer, asumo que eran matrimonio. Una palabra no intercambiaron, una. Estas personas, amada familia, representan la vida de muchos que están dentro y de muchos que están fuera de la iglesia. Por tus aflicciones presentes, ¿con quién tú te identificas de todos esos que te acabo de mencionar? Duda no hay en cuanto a que nuestros sentimientos son afectados por el exterior, pero también por el interior de nuestro ser. En el mundo espiritual esto se llama guerra espiritual. Y no hay guerrero invencible, le mencioné ya. Solo Jesús. Solo Él. Y quiero decirte que Dios te ha equipado a ti y a mí, tanto para defendernos, para combatir, de forma tal que las aflicciones presentes no nos estanquen en el avance del propósito de Dios tiene para tu vida y para mi vida. Efesios 6, 10 al 12 dice el apóstol Pablo: después de haber aconsejado a los hijos que sean obedientes a los padres, de haber aconsejado a los padres que no sean irritadores con sus hijos, después de haber aconsejado que tenemos que orar por las autoridades, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es espiritual, hermano. Aquí no estamos hablando de agarrar una M16 y de irse a tirar balazos al que me cayó mal o al que me insultó o al que me ofendió. Porque no tenemos guerra en contra de carne ni de sangre. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Usted sabe cuál es la armadura de Dios? Dios lo ha equipado. Él tiene una armadura para ti y para mí. Pero si tú no sabes cuál es esa armadura y para qué es, hemos errado. Y te invito a que vengas a la clase de voluntario, pero también te invito a que vengas a la clase del Espíritu Santo el domingo posterior. Para que tú aprendas y yo aprenda también, porque el aprendizaje en Cristo es infinito. Acerca de quién es Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder que el apóstol habla? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que tú y yo podamos estar firmes en la aflicción del día de hoy. Porque no tenemos lucha. Diga lucha. Un sinónimo de lucha es guerra. Por lo tanto, en el reino, vuelvo a repetir, hay lucha, hay una guerra. Y el que lucha en una guerra se llama guerrero. Y Dios te ha llamado a ti, no solo para ser salvo y tener una vida llena de gloria en la eternidad con Él, pero para que peleemos, para que luchemos, para que guerreemos con las armas del Espíritu, poniéndonos con la armadura total del Señor. Amén. Si usted no sabe eso, hermano, las aflicciones vendrán y lo van a aturdir. Y donde sopla el viento, ahí usted se va a mover. Pero cuando usted tiene la armadura del Señor, venga la aflicción que venga, usted va a estar de pie firme, porque usted está poniendo sus ojos, su alma, espíritu y cuerpo en el autor y consumador de su fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dile al que está a tu lado: te amo. Te perdono la que me hiciste y te amo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Y eso qué es? No, no se acaba allí. Tenemos lucha contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y gloria a Dios por la armadura que Él nos da. Amén. Parte del proceso es que aún el guerrero mejor entrenado, el siervo más ungido, la mujer más usada por Dios en las cosas de sanidad, aún ellos tendrán que sentarse a descansar, ya sea que estén heridos o no, como fruto de la lucha espiritual. Esta tarde quiero decirte a ti, amado guerrero y guerrera del Señor, seas hombre o mujer que se encuentra en este templo, o seas tú que nos ves en la internet, joven, viejo, soltero, casado y viuda, quiero decirte que el ángel de Jehová ha estado y está contigo. Quiero decirte que el Espíritu de Jesús está aquí, no solo para vendarte tus heridas, sino para sanártelas. No solo para vendarte tus heridas, pero para sanártelas. Cuando la mujer del flujo de sangre oyó de Jesús, ella corrió, averiguó a dónde el Señor, yo estoy parafraseando, a dónde el Señor iba a pasar. Y no tengo tiempo para darle todo el detalle a lo que ella se expuso de acuerdo a la ley judaica cuando una mujer tiene su periodo de menstruación, una menstruación, o tendría ella ese flujo de sangre. Era condenado por la ley, ella no podía moverse. Pero ella todo eso lo puso a un lado. Ella merecía la pena de la muerte, para serle honesto. Pero ella puso todo eso y más a un lado cuando ella supo dónde Jesús iba a pasar. Y ella corrió a donde Jesús iba a pasar, hasta que lo tocó, porque ella sabía que tendría sanidad. Y el Señor está hoy aquí en esta tarde. Y el Espíritu de Dios, Él quiere tratar con todo guerrero, guerrero y guerrera que esté herido o que esté cansado, para que tú seas sanado y seas refrescado en el Señor. Necesario es, amada familia, que seamos sanados por Cristo. Y yo sé que no tengo mucho tiempo, pero no me voy a limitar a lo que escribí aquí guiado por Dios. Ya aprendí a darle el puesto que Dios se merece. Si no termino mi sermón hoy, mañana lo terminaré. Pero le voy a dar el lugar a Dios. Y este altar está abierto para todo aquel guerrero y guerrera que está sufriendo aflicciones en este día, y que como fruto de toda la lucha del día de ayer y de semanas atrás, tú estás herido. Hermano, el soldado, el sargento, por muy eficiente que sea, llega un momento en la guerra que es expuesto a heridas, ya sean físicas o mentales. Tal vez tú no estás herido, tal vez tú estás cansado de pelear la guerra a que Dios te ha mandado. Pero Él al que llama, Él equipa. Porque Él es un Dios justo. Él no te ha mandado como carne de aguijón. Él te ha mandado para que tú lleves su gloria. Así es que este altar queda abierto para todo aquel que diga: pastor, voy a ser honesto conmigo mismo y voy a ser honesto con el Señor. Yo necesito que el Señor me sane. Yo no quiero una bendita, porque eso es temporal. Yo quiero una sanidad total en mi alma. Si ese eres tú, pasa adelante. Ahora, no tengo mucho tiempo, pasa adelante. No me importa si con uno que pase valió la pena. No estamos aquí por cantidades, estamos aquí para que Dios haga lo que Él dijo que solo Él puede hacer. Tú habla con el Señor. Gloria a Dios. Tú habla con tu Señor. La palabra es viva y eficaz. Y mientras tú hablas con el Señor, permite escuchar la palabra que Dios tiene para ti en esta tarde, en medio de tu aflicción, y que te va a sanar. Porque esa palabra es viva, viene de Cristo.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quiere, hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
Padre, en el nombre de Jesús, ellos son tus hijos y tus hijas, que necesitan que tú los sanes en esta tarde, Señor. Y tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestras dolencias. Nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tu palabra dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones y molido fuiste por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, pero por tu llaga fuimos nosotros curados. Pon ahora, Señor bueno, tu mano llagosa sobre cada uno de estos hijos tuyos, guerreros y guerreras, y serán ciertamente sanos para tu gloria. Levanta tu mano y por la fe ahora recibe. Dile, Señor, yo recibo por la fe. Me está sanando, ya sea físicamente, está sanando tu alma. Él te sana en esta tarde. Él no es hombre para mentir. Es su palabra la que has escuchado. Recibe en esta tarde. Gracias, Padre. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así dice el Señor. Hoy pone cántico nuevo en tu boca. Comienza a darle gracias al Señor. Bendice el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. Comienza a darle gracias. Comienza a hacer lo que no podías hacer. El Señor te sana en esta tarde. El Señor te hace libre. En el nombre de Jesús. Glorifica. Glorifica al Señor. Por la fe, glorifícalo. Gracias, Señor. Pueden regresar a su asiento, amada familia. Y vaya confiado que lo que Cristo hizo en tu vida en esta tarde, esa sanidad, no hay diablo que te la va a querer robar, poder robar. Necesario es entonces que seamos sanados de nuestras heridas. Necesario es también que el guerrero descanse. Ambos, el herido y el cansado, necesitan también nutrirse, diga nutrirse, es decir, comer, alimentarse. No solo su cuerpo, pero su alma. El alma se nutre con la fe en la palabra y la fe viene. Mire, la fe viene. Amén, hágale así. La fe viene. O sea que usted la tiene que llamar a ella, a la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos está guiando por este camino? Vamos a hacer un ejercicio, ya voy a terminar. Cuente usted en su mente del 1 al 10. Cuando yo le diga 3, usted comienza. 1, 2, 3. Comience en su mente, cuente del 1 al 10. La mayoría de aflicciones, hermano, la lucha y la batalla está aquí en la mente. Ahora te voy a pedir que vuelvas a contar del 1 al 10 en tu mente, pero cuando yo te diga, di tu nombre, en alto lo dices y vamos a ver qué pasa. Cuenta del 1 al 10 en tu mente. Comienza. Ahora di tu nombre en voz alta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que estaba en tu mente contando del 1 al 10 se paró por lo que tu boca habló. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hablar en medio de las aflicciones? La palabra de Dios.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.